Bueno, volvemos a la información. La vamos a saludar ahora a la doctora Julia Canet, que es abogada y es vicepresidenta del Instituto por el Derecho a la Salud. Julia, ¿cómo estás? Por aquí te saludamos Painé Nocetti y Martín Paoltroni. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, gracias por el contacto. Julia, no, desde el primero de marzo vamos a poder cambiar de obra social libremente. Ya no va a ser obligatorio aportar a la prestadora de salud del gremio al cual nos corresponde. Esto entre tantas otras desregulaciones que se produjeron en los últimos tiempos en materia de cobertura de salud. Primero preguntarte, bueno, justamente cuál es, qué significa esto para el afiliado a una obra social, cuál es el impacto, qué es lo básico que tenemos que saber.
Bueno, en realidad lo que se llamó siempre derecho de opción, es decir, la posibilidad de cambiarse desde una obra social sindical a otra, existió siempre con estas diferenciaciones. A veces uno podía ingresar a una actividad laboral e inmediatamente cambiarse a otra obra social a la que elegía derivar sus aportes, y en otros periodos, digo, de la historia reciente de la Argentina, de los 90 para acá, que fue cuando se empezó a hablar de derecho de opción y demás, se le permitía, se le exigía una permanencia de un año en la obra social de la actividad. Es decir, un empleado ingresaba, supongamos, un empleado de comercio a OSECAC, y tenía que estar un año en OSECAC para poder ejercer la opción de cambio. Esto intermitentemente fue exigido y no. O sea que hubo otros periodos donde uno podía cambiarse de obra social sin aguardar un año de permanencia en la obra social de la actividad. Ahora bien, lo más sustancial de la diferencia que se plantea ahora con estas nuevas regulaciones tiene que ver con el hecho de que uno podría cambiarse, es decir, derivar sus aportes, no solamente a otra obra social sindical que pertenece al régimen nacional de obras sociales, sino también en forma directa a una empresa de medicina prepaga sin pasar por una obra social sindical. ¿Me explico? Uh-huh. Creo que esa es una diferencia sustancial. Vamos a ver cómo funciona en la práctica, porque para que eso suceda, las empresas de medicina prepaga deben o pueden inscribirse en un registro.
Uh-huh. Julia, los trabajadores sí, que opten por derivar sus aportes de la obra social a una prepaga, entendemos que van a tener que pagar un adicional de acuerdo al plan de esa prepaga. Y quería preguntarte específicamente por el caso de PAMI. Tenemos entendido que los jubilados y pensionados no pueden dejar la obra social del Estado.
No. A ver, los jubilados y pensionados, el régimen de PAMI es completamente aparte y nada se dijo hasta ahora de PAMI, así que a ese respecto habrá que esperar si hay alguna modificación. No lo creo. Yo creo, ustedes saben que PAMI es un caso raro en el mundo, por así decirlo, porque no hay en otros lugares obras sociales que nucleen a semejante cantidad o una población tan grande de adultos mayores, con lo cual es difícil, digamos, por ese lado poder hacer modificaciones. Y con respecto al otro que me preguntaba,
sí, te preguntábamos, no, si vos te vas de esta obra social de tu sindicato y vas a una prepaga, vas a tener que pagar un adicional, entendemos, sí, de acuerdo al plan que se elija.
Con toda seguridad. Bien. Con toda seguridad, aquellas personas que tengan un salario más alto en blanco, digamos, van a tener un mayor monto de aportes y contribuciones que a veces puede alcanzar a cubrir la cuota de la prepaga.
¿Y te comprenden las generales de la ley en el sentido de que si la prepaga no quiere recibirte por determinadas razones de salud, enfermedades preexistentes, etcétera?
La prepaga siempre tiene obligación de recibirte. Ya la tenía por la ley 26.682 de medicina prepaga, que es anterior a toda esta nueva regulación. Ellos ya tenían la obligación de recibir a cualquier afiliado que quisiera incorporarse, con la salvedad de que podían, en el caso de que una persona viniera con una persistencia de salud, Es decir, suponte que ibas a afiliarte y decías, bueno, yo tengo una patología oncológica o yo tengo esta discapacidad, ellos podían cobrar lo que se llama un valor diferencial o una supracuota durante un periodo de tiempo que duraba hasta 36 meses para compensar esa patología que vos traías al ingreso. O sea que recibirte tienen y ya tenían que recibirte. Ahora, el tema es el valor de ese monto diferencial y aún para población sana, por llamarla de alguna forma, que no ingresa con preexistencia, la otra gran consecuencia que para mí ha tenido esta desregulación es que tenemos desde el primero de enero, o el momento que entró en vigencia el DNU hasta ahora, un 100% prácticamente de aumento y en algunos casos más aún, porque hasta que entró en vigencia el DNU 70 de 2023, estaba vigente un decreto anterior que establecía que las personas que no ganaban más de 3 salarios mínimos vital y móvil podían hacer una declaración jurada para que no se les aplicara el total de los aumentos que la Superintendencia de Salud autorizaba para las cuotas de las prepagas. Con lo cual, había gente que venía cada mes presentando la declaración jurada y cada mes librándose de un aumento tan grande. ¿Qué pasó? Eso es derogado, entonces las empresas de medicina prepaga automáticamente aumentaron un poquito más de un 40%, y a eso, en muchos casos, eran justamente las personas, digamos, de menores ingresos que les costaba más pagar la cuota y por eso venían presentando la declaración jurada, se les sumó ese aumento retroactivo. O sea que para esas personas, en enero el aumento fue del 86-87%, más un 29 de febrero, más un 20 que se prevé ahora en marzo. O sea que todo esto que estamos hablando, quizá en la teoría puede resultar de una manera, pero en la práctica, a mi modo de ver, resulta muy difícil hoy en día que una familia de ingresos comunes pueda sostener lo que implica hoy una prepaga, ¿no?
Julia, buen día. Painé Nocetti te saluda desde aquí. ¿Qué significa o cómo se reordena esta situación respecto de el fondo de solidario de redistribución, ¿no? Que es un fondo donde las obras sociales sí aportan, pero las prepagas entiendo que hasta ahora no lo hacían, ahora pasarán a formar parte de esa redistribución. Bueno, ¿qué hay de información sobre ese dinero que también, bueno, sale de los aportes de los asociados a las obras sociales?
Exacto, muy bien lo dijiste, sale de los aportes de los afiliados. El Fondo Solidario de Redistribución es una especie de reaseguro, si lo comparáramos con los sistemas de seguros, porque allí va a parar un pequeño porcentaje del aporte de cada uno de los afiliados a las obras sociales nacionales, esto es, a las obras sociales sindicales, y de ese fondo se recuperan lo que las obras sociales deben gastar para cubrir prestaciones como medicamentos oncológicos, discapacidad, fertilización asistida, todas prestaciones que se consideran de alto costo y que de alguna manera desfinancian las cajas de las obras sociales. Entonces, en su momento se tuvo la precaución de crear este fondo para que las obras sociales pudieran allí presentar constancias de lo abonado en concepto, por ejemplo, de medicación oncológica, y del fondo administrado por el Estado en ese momento se les devolvía. Hubo enormes desfalcos, por supuesto, con este fondo, ¿no? Una causa famosa por la que creo que aún hay sindicalistas presos, donde todos los afiliados de una obra social sindical prácticamente en los papeles tenían cáncer. Digamos, ha habido muchas irregularidades en este fondo y en el manejo de ese dinero que, a pesar de ser una pequeña cantidad en el salario de cada persona, es una enorme cantidad de dinero que se junta en ese fondo. Las empresas de medicina prepaga, y perdón que te lo haga largo, pero es para que se comprenda
es complejo.
Cómo funcionaba el sistema. Viste que a veces las personas decían, yo tengo Swiss Medical, por decir cualquier cosa, y vos veías que eran empleados en relación de dependencia. No, yo tengo Swiss Medical por mi trabajo. Por tu trabajo no podés tener Swiss Medical. Lo que había era un convenio entre Swiss Medical y X obra social sindical que a Swiss Medical le servía a los fines de poder recuperar prestaciones a través de este fondo, a lo cual no tenía acceso porque era una empresa de medicina prepaga. Claro. Entonces, la obra social tomaba el aporte de la persona, se quedaba con un pequeño porcentaje y el resto lo derivaba a Swiss Medical, donde la persona eventualmente completaba el valor de la cuota. Pero cuando tenía, no sé, una prestación oncológica, a través del Sistema Nacional recuperaba. O sea que en la práctica lo que ocurría es que las prepagas recuperaban de ese fondo sin aportar. Claro. Por el total de la cuota de ese fondo. Ahora, lo que se dispuso es que las empresas de medicina prepaga deben aportar, y esto ya no es facultativo como inscribirse o no inscribirse en el registro, sino que deben aportar a ese fondo por el total de la cuota que perciben, y además un aporte más importante porque es del 20%.
Sí, y ese aporte, digo, las empresas prepagas, más allá de no estar inscriptas en ese registro, digo, de no inscribirse en el registro para recibir los aportes de los trabajadores en blanco para ocupar el lugar que venían ocupando en general las obras sociales sindicales. Aunque no se inscriban, van a tener que aportar igual ese
20%. Sí, bien. Sí, yo creo que sí. Es lo que yo entiendo de la regulación que está vigente. La inscripción en el registro es facultativa, o sea que la prepaga podría optar por recibir directamente los aportes de las personas si se inscribe en el registro, o continuar usando el sistema que te acabo de comentar, es decir, triangulando uh-huh. o desregulando con una obra social nacional, pero en los dos casos, hasta donde yo entiendo de la reglamentación, porque también hay muchos grises, pero en este punto me parece que está bastante claro que lo que se busca es que sí o sí las prepagas aporten a ese fondo, lo cual le va a dar nuevo impulso a ese fondo, y creo yo que también va a ocurrir que va a ser nuevamente trasladado este 20% a los bolsillos de las personas, ¿no?
Uh-huh. Julia, ha sido muy clara, te agradecemos este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, un abrazo.
Charlamos con Julia Canet, ella es abogada y es vicepresidenta del Instituto por el Derecho a la Salud.